En Radio Marca Femenino Singular.
Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis escuchar los podcasts de todos nuestros programas en la cuenta de iVoox de Radio Marca. Y a los mandos técnicos me acompaña el gran Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Seguimos con todas las precauciones del mundo, intentando enterarnos bien de qué es lo que podemos y no podemos hacer, pero como siempre os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas que están en vigor. Recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos aquí también en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de una de ellas, a la que yo tengo especial cariño, tenemos aquí en Femenino Singular al historiador y escritor Jorge García. ¡Arrancamos ya! Y una semana más suena Benny Goodman con este Good Night My Love, porque está aquí Jorge García para seguir repasando los nombres y las figuras de todas esas mujeres que fueron abriendo camino, ¿no?, a todas las deportistas que hoy en día nos dan éxitos. Cuando me pasó, muy buenas, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Natalia.
Que siempre me pongo a hablar y me olvido de saludarte, como ya te he saludado antes de entrar en antena. Oye, cuando me pasaste el recorrido, ¿no?, el listado de las mujeres de las que querías hablar, me dijiste que Aurora Villa era tu favorita. Hoy vas a hablarme de mi favorita, de Margot Moles.
Hoy vamos a hablar de la deportista más injustamente olvidada de nuestra historia.
Sí, además hay un libro precioso, ¿no?, escrito por Nacho Ramos, que también le hace un poco justicia, ¿no?, a la figura de Margot Moles.
Sí, por suerte, desde el descubrimiento de Fernando Carreño, también compañero de marca. Pues todo han sido reconocimientos para esta deportista. Y bueno, Nacho sacó su biografía preciosa. Y también el distrito de Vicálvaro le puso el nombre de Margot a un centro deportivo, y yo creo que poco a poco se está haciendo justicia y se está recuperando la figura de Margot, que es probablemente, no me cansaré de decirlo, la deportista más grande que dio el siglo XX español.
Desde luego, lo que pasa es que se la trató injustamente. ¿Por qué?
Bueno, el caso de Margot, como en muchos otros, se truncó con la guerra civil. Es verdad que ella era la deportista más importante, la más reconocida, la mayor figura internacional, pero claro, su alianza con el bando republicano y sobre todo su pertenencia y la de su marido, pues eso la hizo que durante muchísimos años quedara sola, aislada, en un segundo plano, y que no se le permitiera ni seguir compitiendo, ni seguir enseñando, ni tampoco que se le reconociera públicamente todo lo que había hecho.
Desde luego, se la apartó directamente, se la quitó de en medio, y además es que su marido murió, ¿no?, en la guerra, si no recuerdo mal.
No, su marido fue asesinado.
Ah, vale.
Porque
está bien la puntualización.
La puntualización viene dada porque su marido no murió en la guerra en sí. Su marido fue juzgado 2 años después de la guerra, acusado injustamente de algo que supuestamente había hecho durante el conflicto. Y bueno, al final se demostró que había sido pues un antiguo compañero de equipo, y Margot pues quedó pues desde ese momento pues sola, con una niña pequeñita, y teniendo que trabajar muy duro pues para sacar a su familia adelante. Y es que, Natalia, te recuerdo que Margot es la única deportista que se ha clasificado para 3 Juegos Olímpicos de diferentes modalidades.
En atletismo, diferentes disciplinas.
Atletismo, hockey y esquí, o sea, de deportes tres tan dispares. Sí,
que no tienen nada que ver uno con otro, y ella era un portento.
Era un portento físico, era... O sea, ver las fotos de Margot reflejaban el cambio en la mujer, reflejaban esa fortaleza, ese entrenamiento, esa capacidad de llevar al máximo al cuerpo. Y la verdad es que la figura de Margot, cuando uno ve las imágenes 100 años después de su participación deportiva, todavía se queda admirado con la cantidad de cosas que hizo y con el ejemplo de superación que sirvió.
Margot Moles, la gran atleta republicana, que es el título del libro de Nacho Ramos, y que además también con libros.com, ya sabéis que es una editorial que funciona a través del crowdfunding, han estado recaudando fondos también para hacer precisamente una edición con todas esas fotografías que demuestran lo grandísima deportista que fue Margot Moles.
Sí, ahora después de la biografía se ha intentado recuperar pues con un libro con las fotografías en blanco y negro, pero... pasadas a color, con pues eso ya representando los trajes que llevaban, las equipaciones del Atlético Madrid, por ejemplo, de hockey.
Y... Sí, porque ella además tiene, con eso tiene una historia, o sea, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel también administrativo, ¿no? Ella dijo, yo me encargo de gestionar esto, lo hago yo.
Es que Margot...
No os preocupéis que puedo con esto.
No, Margot, para ella, yo creo que el deporte lo era todo porque... No solo fue la mejor lanzadora de disco que hubo en la época, donde, recordemos, ganó el Mundial Universitario y tuvo el récord también, el récord mundial, sino que participó en muchísimos deportes. Por ejemplo, en el caso de hockey, era la capitana del Atlético de Madrid, llegó a ser durante una temporada la entrenadora, fue la pieza fundamental de la primera selección española de hockey. Si nos vamos a otros deportes, como puede ser la natación, también ganó distintas pruebas. Y una cosa más importante, la participación de Margot como profesora, igual que Aurora Villa, y en el Instituto Escuela. Uh-huh. Es cierto que su acceso al mundo de la educación física, de la enseñanza, llegó a tal cota que llegó a tener incluso a 500 alumnos a su cargo. O sea que...
Me contaste que ella decía continuamente en la prensa, nosotras no creemos en la superioridad del sexo masculino. Creo que hay un atraso formidable de muchos siglos que ha cohibido y ha mermado nuestro espíritu, pero la historia está llena de ejemplos que apoyan la tesis de que la mujer está dotada de los elementos raciales suficientes para ocupar en la vida un lugar igual al del hombre. O sea, ella ya era feminista en aquellos años.
Es que estás hablando es la esencia del feminismo. Estás hablando que es un comentario en los medios de comunicación de hace casi 90 años y que una mujer públicamente salga y diga todo esto y no solo lo diga, sino que lo practique, lo ponga en práctica, que sea capaz de ir a un estadio en pantalón corto, en camiseta de tirantes, de practicar deporte a cualquier hora y en cualquier condición. O sea, eso le hizo convertirse pues en una figura relevante, como así sucedió y ocupó portadas de prensa de todos los grandes periódicos. Hablo de Crónica, de Estampa, de As, de ABC, o sea, todos los medios la utilizaron como figura mediática.
Desde luego, además, ella, tú hablas de su hegemonía deportiva, ¿no? Que es que era una ganadora nata, o sea, es que ganaba en un montón de... Además, a nivel internacional, ella
claro.
iba paseando el nombre del deporte español por todo el mundo y además también estaba casada con un deportista, ¿no? Con un esquiador.
Sí, claro. Por ejemplo, cuando ella accede al mundo del esquí, que accede pues al principio de los años 30... conoce a Manuel, al que sería luego su
Manolo
marido.
Pina.
Sí. Y bueno, se enamora del esquí, empieza a practicarlo y pues como casi todos los deportes que practicaba, lo hizo de manera maravillosa. No solo gana todos los campeonatos de España que compite, alguna prueba internacional también, sino que se clasifica para los Juegos Olímpicos de invierno del 36.
¿Pero pudo participar en ellos?
Sí, porque estos fueron en febrero, también en Alemania. Y junto con Ernestina Maenza, pues fue la primera olímpica de invierno que tuvo España. Luego, eso sí, tuvieron muy mala suerte, se cayeron y bueno, no completaron el descenso y el slalom. Y bueno, pero aunque no llegaran a tener los éxitos en las olimpiadas, su nombre pues entró dentro de los olímpicos y creo que hizo justicia a toda la carrera que llevaba detrás, claro.
¿Fue en el hockey donde más destacó por el hecho de su papel omnipotente, ¿no? Porque era la entrenadora, era la que marcaba los goles, sí. Era la que cuando faltó dinero se encargó de recaudarlo es. Para que no desapareciera el Club Atlético de Madrid de hockey.
Eso es, incluso llegó
ganó a... Ganó campeonatos, claro,
ganó
también.
Ganó todos los campeonatos que se celebraron en España en los años 30 con el Atlético de Madrid. Los tres campeonatos de España los ganó. Fue la mejor jugadora en la final contra el Real Madrid, entonces llamaba Madrid, ante 3.000 espectadores en Vigo. Se llenó, el estadio se llenó para ver esa final entre los dos conjuntos madrileños. Y no solo eso, sino que llegó a fundar el Club Femenino de Deportes, que era una semejanza del Club Femenino de Barcelona, la entidad que pretendía acoger a todas las deportistas madrileñas. Y sí, en el hockey tuvo una repercusión internacional y, de hecho, en el preolímpico de Berlín, cuando se clasificaron para los Juegos Olímpicos, se convirtió en la mejor jugadora del torneo, sí.
Ella además que no hizo distinción tampoco a la hora de enseñar y de reunir a niños y niñas. O sí, sea, sí, ella lo que buscaba era la igualdad por encima de
buscaba
todo.
Buscaba la igualdad, buscaba sobre todo fomentar el deporte, fomentar la educación física, poner en alza valores, pues como hemos hablado, de prácticas al aire libre y de buscar, pues a través del deporte, pues recuperar valores y enseñarle a los niños la importancia que tiene el deporte en la vida, claro.
Ellos que pudieron, como deportistas, su marido y Margot, que pudieron haberse ido de España, ¿no? Haber huido de España y del conflicto bélico, también sintieron ese compromiso, ¿no? Que tenían con la sociedad para sí. defender aquello que, en lo que ellos creían.
Claro.
Y al final le costó la vida a Manolo Pina y a
la,
ella...
Y la vida casi a Margot, porque tuvo que vivir muchísimos años... en silencio. Fíjate, sí, tuvieron un compromiso que Manolo sí se hizo oficial del ejército republicano y Margot llegó a competir con España en los Juegos de Amberes, los Juegos Obreros del 37, uh-huh. Representando a la España republicana, donde consiguió un bronce. Y quizás se podían haber ido a México en plena guerra, pero bueno, ese compromiso que tuvieron con la República al final lo acabaron pagando y ya digo, a Manolo lo fusilaron en el 42 y Margot pues que quedó sumida ahí un poco en el olvido.
Ella, como otras deportistas, ¿no?, de las que hemos hablado, acabó cosiendo jerseys, ¿no? También es verdad que acababa de ser mamá sí. Y claro, pues después de haber perdido a su marido del que estaba tan enamorada como nos has contado, pues le quedaba proteger a su hija y tuvo que vivir en silencio absoluto.
Absoluto, sí.
Y además olvidada hasta sí. que de repente un día nuestro querido Fernando Carreño dijo, sí. ¿Pero qué ha pasado aquí?
Sí, claro. Gracias a Fernando es verdad que todos hemos podido... E ir tirando del hilo que él nos sacó y hemos podido rescatar pequeñas parcelas de la vida de Margot, de cómo vivió el deporte, de cómo fue reconocida. Fíjate, para que veas hasta qué punto fue injusto con ella la sociedad, tanto el Marca como ABC, en los años 80, ya cuando ella estaba agonizando, publicaron que se había cometido una injusticia, que se había hecho... un daño muy grave apartándola del deporte. Y bueno, fue una pena que ella pues no pudiera ver todo lo que hemos hecho, todos los historiadores por ella y ver todo lo que hemos recuperado porque seguro que le hubiera encantado.
Desde luego que sí, no supo reinventarse, ¿no? Adaptarse a las circunstancias como por ejemplo hizo Lili Álvarez, pero Margot Moles, gracias a Fernando, gracias a Nacho, gracias a ti, ha quedado rescatada de ese olvido absoluto que es que parece que no había existido nunca. Con todo lo que hizo, y yo que me alegro además porque por su vinculación con el Atlético de Madrid, que ya sabes que me gusta mucho, y sobre todo por esa figura, ¿no? Por lo que ella fue capaz de destacar en tantos deportes y también de destacar en la dirección, ¿no? Sí. En la que muchas veces hablamos de las mujeres como deportistas, pero también como entrenadoras, como ejecutivas, como directoras técnicas, etcétera, etcétera. Pues un placer rescatar aquí también en Femenino Singular la figura de Margot Moles. La semana que viene más, Jorge.
Sí, seguiremos rescatando a mujeres.
Muy bien.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire.
Y de una deportista de la historia a una deportista que, quién sabe, puede que algún día haga historia, porque nuestra protagonista de hoy no está en el top 10 del ranking de la Agüita. Vamos a hablar de tenis. Mira tú por dónde, que este fin de semana tenemos mucho tenis aquí en Radio Marca. No está en ese ranking todavía porque es muy joven, pero quién sabe, podría estarlo algún día. Y desde hace unos años entrena y se forma académicamente en el Club de Tenis de Pedralbes, en Barcelona, junto a otros jóvenes talentos de este deporte. La pandemia, como a todos, le pilló con el pie cambiado, pero poco a poco se han ido retomando los entrenamientos y también las competiciones. La semana pasada, sin ir más lejos, estuvo en Portugal y la que viene se irá a Francia. Compite en el circuito ITF, en los torneos máster, pero puede que pronto la veamos en algún gran slam, porque talento tiene para ello. No en vano demostró desde el primer día que cogió una raqueta que estaba hecha para el tenis. ¿No es así, Marina Bassols? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Me contaste que la primera vez que cogiste una raqueta fue por unas sí. clases así extraescolares, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, yo de pequeñita pues iba bueno, a un centro, a un polideportivo, que hacíamos bueno muchos deportes, juegos, y bueno, a mí siempre me han gustado mucho los deportes, pero bueno, un día hicimos tenis y los monitores vieron que bueno, que tenía como más facilidad en comparativa con los otros compañeros que tenía. Y bueno, y se lo dijeron a mis padres, bueno, a ver si Marina, pues, no sé, quiere hacer algún día tenis, la apuntáis y a ver qué os dice, si le gusta, y me lo propusieron. Y la verdad que desde el primer día me encantó y hasta día de hoy que forma parte de mi vida, y la verdad que estoy súper agradecida porque me da unos valores y no sé, me aporta muchísimas cosas positivas, que yo creo que si no hubiese jugado a tenis, hubiese también, yo creo que hubiese aprendido estos valores, pero de forma distinta. Y eso, la verdad que me encanta. Me encanta mi profesión y eso, y luchando.
Sí, porque ahora mismo te dedicas profesionalmente a jugar al tenis, pero solo tienes 20 añitos.
Sí, la verdad que sí, ahora, bueno, es lo que digo, es parte de mi vida. Entreno cada día muchísimas horas, por la mañana y por la tarde. Y ahora, bueno, que se han reanudado otra vez las competiciones, puedo competir. Pero sí, de manera profesional y subiendo, y es lo que digo, es una maratón larguísima y eso, la verdad que muy contenta.
Está bien eso que dices, no tienes prisa, ¿no?, por llegar, aunque estamos viendo en el torneo de Roland Garros finalistas que desde luego son, bueno, tienen tu edad, ¿no?, la polaca tiene tu misma edad, y es cierto que cada vez llegan más jóvenes, pero tú no tienes ninguna prisa, el caso es llegar y llegar bien, ¿no?, con paso firme.
Correcto, yo la verdad que me centro en mí, en mi camino. Yo creo que cada persona tiene, bueno, su tiempo, su tiempo de aprendizaje. Y bueno, y también a mí personalmente no me gusta tampoco compararme con nadie, porque bueno, es lo que digo, yo me fijo en mí, en mi trabajo, lo que está en mis manos, y sentirme yo satisfecha, porque al final, si se trabaja duro y se tiene esta sensación, se mejora muchísimo el nivel tenístico y mental, al final. Y bueno, y más que nada el tenis es un deporte de muchísima tensión, presión y muchos sentimientos y emociones. Y yo creo que el que la sabe gestionar bien es también el mejor jugador aún, ¿sabes?
Sí.
Y sí, totalmente. Y lo que al hilo de esto, que no hay que compararse con nadie, porque inconscientemente al final, si tú estás mirando, ay, es que esta jugadora está ahí, no sé qué, al final te añades una presión de que tú estás en otro lugar, no, al final tienes que centrarte en lo tuyo, porque al igual que jugadores jóvenes, también a día de hoy se van al top 100 jugadores también mucho más mayores que sí. antes. quiero decir, y al final, bueno, es eso, tú tu camino y a seguir a tope.
Que muchas veces nos fijamos solamente los que están en el top 10 y vemos solamente los 10 o las 10 tenistas que hay ahí arriba y no nos fijamos que detrás hay un montón, que también os ganáis la vida jugando también al tenis y os la ganáis muy bien, por cierto. Pero has dicho una cosa sobre lo de la presión mental y que el tenis es un deporte muy, muy mental. Me ha venido a la memoria la película Wimbledon, no sé si la has visto. Hay algunas escenas del protagonista que está todo el rato diciendo, saca más fuerte que tú, es más joven que tú. ¿Eso os pasa cuando estáis jugando al tenis y estáis todo el rato dándole al coco y diciendo, tranquila Marina, que vas bien, no te preocupes, no la mires, no mires a tu contrincante?
Bueno, al final los pensamientos negativos pueden venir inconscientemente, pero eso es tarea del jugador, ¿no? Apartar esos pensamientos, respirar y tú pensar en lo tuyo, en, no sé, dónde quieres tirar la pelota siguiente, o cómo quieres afrontar el punto. Al final, es lo que digo, es el partido puede ser muy rachado, puedes estar jugando muy bien, luego no tan bien, luego el contrincante, claro, al final, si vas subiendo de nivel, juegas con jugadores más buenas y el nivel sube. Pero bueno, es lo que digo, que al final tienes que mirar por ti mismo.
Qué bueno es eso que has dicho, cuanto mejor es tu rival, también mejoras tú.
Sí, eso también es verdad, porque los buenos jugadores, pasa esto, que si la rival juega mejor, tú al final juegas mejor y es eso, hay mucha competitividad, muchas ganas y eso se percibe.
Oye, Marina, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día normal en la vida de Marina Bassols?
Pues estoy en semana de entrenamientos, me suelo levantar a las 6 de la mañana, 6:30, y empiezo tenis a las 8, que hago 2 horitas de tenis por la mañana y 1 hora y media de físico. Uh-huh. Y por la tarde hacemos 1 hora y media de tenis y hacemos alguna rutina de físico, algo más preventivo. Y en este grupo en el que estoy, en NextGen, es un proyecto que hemos empezado en septiembre,
¿sí?
A los mediodías hacemos una horita de psicología grupal con los 16 integrantes del grupo. Y hacemos como tener conciencia del, por ejemplo, del mundo en que vivimos, rollo medio ambiente, reciclaje, la exclusión social. Bueno, estos temas que la verdad que yo los veo muy importantes, porque al final no soy tenista solamente, o sea, yo quiero ser muy buena persona, y porque al final eso, lo primero soy persona y no, sí, tenista.
Y muchas veces cuanto más buena persona eres, también eres mejor tenista. También muchas veces van las,
correcto,
cosas juntas, ¿no? No,
correcto,
hay más que ver, por ejemplo, a Nadal.
Sí, sí, correcto, porque yo además soy una persona que si se siente satisfecha consigo misma, contenta, al final todo fluye muy bien y puedes obtener grandes resultados.
Oye, este grupo del que nos hablas, NextGen, que es próxima generación, ¿no? Está ideado para esto, ¿no? Para formar no solamente deportistas, sino deportistas con valores y que sean productivos, ¿no? Que sean también, que aporten este tipo de valores que ofrece el deporte a la sociedad.
Correcto, y también hay niños pequeños, que estoy hablando de 12 años, 14, 16, que también van al colegio y también se forman académicamente, quiero decir que es muy completo el grupo y eso, está muy bien.
Oye, ¿y cómo has pasado el confinamiento? Es algo que os pregunto a todas, porque claro, nos llegó el estado de alarma el 14 de marzo y todo lo que teníamos pensado para acabar la temporada y para comenzar una nueva, ¡hala!, se fue todo al garete y todos a casa, y tenis en casa no has podido jugar, claro.
No, eso la verdad que no. Tenis he podido jugar, pero bueno, tengo la suerte de vivir cerca de donde estoy, aquí en Barcelona.
Sí, claro, pero hasta que nos dejaron salir a entrenar a los deportistas de alto nivel, ¿tuviste que estar en casa?
Sí, estuve en casa, lo que estuve haciendo ejercicios, lo que podía. Y bueno, hice también ejercicios en mi garaje. Bueno, me pude apañarlas ahí como pude, pero bueno, y al final luego cuando dijeron que los deportistas, o bueno, la gente, bueno, pues podían salir a correr, eso ya me dio vida, porque yo no salía para nada, y al final estuve muchísimo tiempo en casa, que yo creo que desde los 12 años que no he estado 3 meses en casa seguidos. Pero bueno, fue una desconexión para conectar otra vez. Yo, mira, lo cogí por el lado positivo. No pensé en que la temporada, bueno, es una temporada diferente, pero bueno, lo cogí eso, de la manera más positiva, para formarme también como entrenadora, porque aproveché el confinamiento para poder sacarme el curso de entrenadora de tenis. Y bueno, y la verdad que eso, aprovechando estos días pues para reflexionar también, porque al final cuando tú estás solo en casa y piensas también en las cosas, puedes ver las cosas con más claridad y la verdad que bueno, me sirvió para mucho el confinamiento.
No, bueno, está bien que lo hayas aprovechado. Oye, algunas preguntas así rápidas.
Sí,
¿cuál es tu torneo favorito? ¿Ese que sueñas con jugar o con ganar?
Pues sueño con ganar Wimbledon.
Sí, ¿eh? Qué bonito, sí. Sí, es lo más bonito. ¿Y cuáles son tus referentes, tanto en el tenis como en la vida? O a lo mejor es el mismo, ¿no? Coincide.
Bueno, en el tenis me fijo mucho en muchos jugadores, la verdad. Cuando era más pequeña sí que mis dos ídolas eran Sharapova y Williams, Serena Williams.
Sí,
pero bueno, me fijo muchísimo en Rafa Nadal, en no sé, en su manera de afrontar todo, su entrega, su lucha... no sé, todo. Y en la vida, pues, mis referentes es mi familia y mi entrenador, que me han ayudado muchísimo. Y no sé, los tomo como ejemplo porque me ayudan mucho como a crecer como persona y profesional. Y la verdad que eso es así.
¿Y cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo?
Pues a corto, ir subiendo... de ranking, pues para participar en una previa de un gran slam. Y a largo, pues puestos a pedir ojalá número uno del mundo.
Pues claro que sí. Además, ¿para qué nos vamos a poner límites? Si podemos pedir el número uno del mundo. Oye, tú que eres muy joven, me dijiste que compartes piso. ¿Cómo ves tus compañeros, cómo ven que no salgas de... Bueno, ahora no puede salir nadie de fiesta, pero que no vayas de fiesta habitualmente, que lleves una disciplina física, que cuides tu comida, tu alimentación. Sí. ¿Te tratan así como un bicho raro o no? Ya lo tienen asumidísimo.
No, súper asumido. Ya me ven una chica muy aplicada. Con mis rutinas, porque al final el tenis también es mucho de rutinas y me apoyan muchísimo tanto aquí en el piso donde estoy, mi familia, mi entorno, la verdad que muy contenta porque todo el mundo no me ven como un bicho raro.
Oye, ¿y qué es lo que más te gusta para comer?
Uf, pues las lentejas y el arroz a la cubana.
¿En serio? ¿Las lentejas? Las lentejas no son muy digestivas para luego entrenar.
No, eso no. Pero bueno, si es ensalada de lentejas, ahí ya...
Oye, y esto de vivir sola con lo joven que eres por el hecho, bueno, de estar también alejada de tu familia, ¿no? ¿No te ha hecho madurar más? No sé si les echas mucho de menos, si lo valoras de cualquier modo.
La verdad que me ha hecho madurar muchísimo. Y valoro muchísimo todo, porque al final no soy como una chica, entre comillas, normal, que vive con su familia. Yo tengo como otra vida, pero bueno, al final es lo que quiero hacer y yo lucho por ello, porque si no me gustara no lo haría, no lo disfrutaría, no daría lo máximo de mí. Así que por eso estoy aquí.
Pues Marina Bassols, ha sido un placer charlar contigo y conocerte mejor, porque es una de las intenciones, ¿no?, también de este programa, conocer a todas las deportistas que hay en España y también apreciar el trabajo que hacéis, aunque no estéis abriendo portadas. Espero algún día verte en la portada del diario Marca, ojalá. Sigue trabajando así, seguro que lo consigues y bueno, el día que ganes Wimbledon diré, yo la entrevisté cuando tenía 20 años.
Claro que sí, hombre.
Muchísimas gracias, Marina, por charlar conmigo aquí en Femenino Singular, en Radio Marca. Y yo me tengo que marchar ya después de haber charlado con Marina, pero os espero el próximo sábado aquí en Radio Marca para seguir hablando en Femenino Singular.